todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición en matinal, una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, de programa dedicado al rock y al heavy metal. Intenta repasar al menos una parte de la gran actualidad que tenemos dentro de nuestra música, donde siguen sin parar los conciertos, los lanzamientos y las bandas que tienen cosas que decir y que además entendemos, las dicen con calidad, con una intención y con una respuesta que tiene que llegar por tu parte. Seguro que hay cosas interesantes dentro de este mundo del rock y del metal que pueden ser de tu interés. Esperemos que alguna de ellas le demos cabida en las dos próximas horas. Dos horas que vienen muy apretadas en el día de hoy, porque tendremos dos entrevistas precisamente de dos bandas de las que uno entiende que deben de conseguir un reconocimiento, una respuesta. Estaremos charlando en la primera hora con Escape Land, que nos llegan desde Cádiz. Nos presentan Evil Mind Pieces, segundo trabajo discográfico de la banda, una banda que comenzara ya por el año 2006, es decir, llevan ya una trayectoria. Tardaron un poquito en editar un homónimo trabajo de debut y ahora continúan con un nuevo disco con el cual creo que han dado en el clavo de lo que es un estilo consolidado, personal, difícil de calificar, capaz de aportar algo distinto y fresco al actual y saturado panorama del metal. Escape Blank, como digo, en unos minutos protagonistas aquí en La Mirada Negra. En la segunda hora contaremos con la presencia de los vizcaínos Hex, que nos vienen a presentar nuevo trabajo discográfico, God Has No Name, banda ganadora del Villa de Bilbao, de la 29ª edición del Villa de Bilbao, que además de presentar este disco, tienen también a la vista la próxima semana, el 25 de mayo, en Bilbo Rock, de forma totalmente gratuita, un concierto en el cual compartirán cartel con otros ganadores del Villa, en este caso de otro año, evidentemente, de otra edición, como son Insaniam, gran cartel, Hex e Insaniam, totalmente gratis, 25 de mayo, Bilbo Rock, Bilbao, como para perdérselo, que es gratis, más yo creo que no se puede pedir. Y aunque anunciamos la semana pasada que Sergio no iba a estar por aquí por nuestros estudios, pues definitivamente se le han chafado esos planes maravillosos que tenía y espero que no le sepa a poco venirse aquí a la radio de nuevo con nosotros. Porque nos estará poniendo al día de la actualidad en cuanto a noticias y también repasando las efemérides de esta última semana. Y ayer mismo teníamos oportunidad de ver en directo a una banda como The Electric Alley en la Cucha Belcha de Bilbao, en esa sala pequeña del Café Anchoquia, en la parte de arriba. Nos dejó una gratísima sensación, todavía muy en caliente, pero desde luego maravilloso lo que nos ofrece un grupo como The Electric Alley, con los cuales vamos precisamente a comenzar y enseguida te contamos brevemente, y ya digo, por sensaciones en caliente, lo que vivimos ayer en ese concierto. Fantástico grupo, a tener muy en cuenta, tres discos ya editados, es una banda que está apostando además por salir a diferentes giras europeas, como bien nos recalcaron en el día de ayer, y la verdad que esa proyección internacional la tienen sin ninguna duda. Un ejemplo, este Get Electrified, que con el cual terminaban el concierto de ayer y con el cual hoy abrimos nosotros esta nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por estar ahí. Banda formada en el año 2012 que ha venido jalonando su carrera con tres trabajos editados. Este daba título a Get Electrified, editado hace ya algún tiempo, concretamente en 2015. Anteriormente presentaban Blackboard Stage of Society y lo último que nos venían a presentar en el día de ayer era Turning Wheels, el último trabajo discográfico de la banda, al cual le dieron prioridad en el repertorio, como es lógico, pero no se olvidaron de un final totalmente electrificante, y nunca mejor dicho con el tema que hemos pinchado, repasando pues ese Up in Flames de su debut y luego este Get Electrified de su segundo trabajo discográfico, para rematar una grandísima actuación en una sala que a mí me sorprendió la acogida de público que tuvo, porque creo que estuvo muy, pero que muy bien. Hubo calor para la banda, hubo respuesta, algo que hay que destacar en los tiempos que corren, y me alegra mucho de que el público esté haciendo caso y esté por lo menos dando a las bandas la respuesta que yo entiendo que se merecen, por lo menos en el caso de Electricali, que ya digo, tuvo una muy buena respuesta. Es la sala pequeña, no es el Café Anchoquia, no es la sala grande, es la Cucha Belcha, la sala de arriba, pero bueno, pero la verdad que tuvo, no voy a decir un lleno, pero más de media entrada sin ninguna duda. O sea, hubo una muy buena respuesta para los gaditanos. Que rinden, ellos comentaban, ¿no?, lo que les había influido el hard rock, el rock americano, aunque luego también tienen unas influencias, si apreciáis, en las guitarras bastante heavy. A mí es algo que también me cautiva muchísimo, que parten, sí, de ese rock duro, a veces llegando casi al blues o al rock sureño, y luego a partir de ahí son capaces de brindarnos unos tintes muy, muy heavy. Y bueno, pues la verdad que dieron buena muestra de ello en la jornada de ayer, con un buen sonido además y con una actuación cuyo único condicionante que podíamos poner es que no hubieran tenido un poquito más de tiempo para brindarnos un par de bises, porque la gente lo solicitaba, pero la premura de tiempo hizo que la banda se bajara del escenario sin haber tocado algún tema más que sin duda tenían en su repertorio. Además, un concierto bien llevado por parte de la banda, con un inicio bastante potente, como es lógico, una fase central donde se meten en otros derroteros más profundos, penetrantes, casi blues, podemos decir, con más predominancia de solos, que la verdad que hacen un trabajo guitarrero fantástico, y luego un final de nuevo poniendo las espadas en todo lo alto con canciones más cañeras. La verdad que tienen esa versatilidad dentro del estilo que no da a pie a que uno en ningún momento caiga en el aburrimiento. La verdad que no son lineales para nada, tienen estilo y tienen condiciones, porque hay que ver en todos los aspectos cómo se desenvuelve cada uno de los cuatro componentes de The Electric Alley. Creo que individualmente tienen un nivel de calidad verdaderamente tremendo, y luego a nivel colectivo son capaces de fusionar y de que exista esa química. Así que esperemos que esta apuesta, esta trayectoria que ya tienen detrás, y esta apuesta que siguen haciendo por su música, por hacerla llegar lo más lejos posible, siga teniendo esa respuesta cuando vengan por aquí de nuevo y cuando vayan a cualquier lugar del planeta, si es que tienen esa oportunidad de seguir girando por diferentes lugares del mundo, porque sin duda es un grupo que destaca, que casi diría que deslumbra. La verdad que el público maravillado salió de la Cucha Belcha de Bilbao en el día de ayer con The Electric Alley. Próximamente, crónica por escrito, un poquito más detallada, para lamiradanegra.es. Continuamos con otros gaditanos. La verdad que no me lo había preparado así, pero así ha cuadrado. Ayer tuvimos una banda de Cádiz, como The Electric Alley, tocando en Bilbao, y hoy tenemos aquí en La Mirada Negra una banda de Cádiz, a la cual vamos a estar entrevistando. Estos ya tocaron por aquí, y tengo que decir, y en tono el mea culpa, y me arrepiento muchísimo de habérmelos perdido. No recuerdo los motivos que hicieron que me perdiera ese concierto de Escape Land en la capital vizcaína, pero el caso es que bueno, pues no pude asistir en su momento. Siguen presentando de todas formas en directo este nuevo disco en diferentes lugares. Esperemos que haya una nueva oportunidad de verles para que nos sigan ofreciendo estas canciones de Evil Minds Pieces, que es el segundo trabajo discográfico de Escape Land. Comienzan a sonar. We'll be right back. Sonando a Escape Land, otra banda que ubicamos en Cádiz porque son de allí, porque hay que ubicarles en el mapa y porque decimos de dónde nos llegan, pero que realmente podríamos decir que vienen de cualquier parte del mundo, de cualquier parte del planeta, pues yo que sé, de Estados Unidos, del norte de Europa, da lo mismo. El nivel es absolutamente internacional el que nos ofrecen en este Evil Mind Pieces, este trabajo discográfico, segundo en la trayectoria de una banda que arrancó su historia en el año 2006, y a partir de ahí, bueno, con diferentes denominaciones, ahora hablaremos un poquito también de todo ello. A partir de ahí siguieron trabajando hasta que en 2015 presentan un homónimo debut y ahora nos llegan con este segundo trabajo discográfico, donde a mi modo de ver han dado en la tecla para asentar un sonido, un estilo verdaderamente personal, diferente, y que les hace aportar, yo creo que muchísimo, al actual panorama del metal. Y tiene mérito porque sabemos que la cosa está bastante saturada, y dentro de todo eso poder destacar, creo que ya es mucho decir, y considero que Escape Land lo hacen. Tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista, Diego Galindo. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Diego, ¿me escuchas?
Sí, sí.
Eva, ¿qué tal,
sí,
cómo,
te escucho.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, encantado de charlar con vosotros.
Hoy de camino a Alicante, ¿verdad?
Sí, hoy tocamos en Alicante, en La Babel.
Siguiendo presentando este disco, con el cual yo pues creo que tendréis que estar muy satisfechos. Os doy la enhorabuena por este Evil Nine Pieces.
Sí, muchísimas gracias. De hecho, estaba escuchando la presentación que nos has hecho y ha sido espectacular.
La verdad que... Y te has puesto colorado. Pues
sí, sí, no sé si verdaderamente aportaremos algo tan complicado en la escena y tal, pero la verdad es que muy, muy, muy agradable escuchar así sobre nosotros.
Hombre, al menos yo creo que inclasificables sois. Y teniendo en cuenta que hoy en día hay etiquetas para todo, que no se os pueda poner una, que bueno, podemos mencionar un montón de ellas, pero con ninguna daríamos exactamente en lo que vosotros hacéis, yo creo que ya es mucho decir, ¿eh?
Sí, sí, absolutamente. De hecho, es algo que ese comentario se ha repetido mucho nosotros, y no te voy a decir que es algo que hubiéramos buscado, que realmente hemos hecho básicamente lo que hemos querido, lo que nos ha dado la gana, pero nos ha costado años entender que es posible, que sí que es verdad que hagamos algo diferente, ¿no? Y empezar a creernos nosotros un poco también que hemos dado en la tecla de... No te voy a decir de crear nada nuevo, porque realmente no hacemos nada nuevo, pero una fusión inteligente, pero una fusión, digamos, que de cierto carácter diferente a lo que hay y tal, y la verdad es que...
Eso es, yo también estoy muy de acuerdo con eso que comentas. Háblanos un poco de esos inicios y de esas diferentes denominaciones que tuvo la banda, porque claro, Escape Land sois un grupo que debutáis en 2015, pero la historia arranca en 2006. ¿Qué pasó en esos años y cómo fue el asentamiento de lo que definitivamente fue Escape Land?
No, pues eso, a ver, realmente el proceso ha sido muy natural. O sea, yo creo que como todos, ¿no? O sea, empezamos en la banda Josema y yo, el bajista. Y bueno, yo, a ver, siempre he tenido muy claro lo que quería para Escape Land. Y claro, lo difícil es encontrarte el equipo para poder llevarlo a cabo. Y bueno, al fin y al cabo, ¿de qué se trata? Bueno, por ahí han pasado varias baterías. El principio de Escape Land, allá por 2006, era un proyecto más progresivo, tenía teclados incluidos. O sea, cantantes han pasado 33. Lo que pasa es eso, que yo sí que tenía muy claro lo que quería hacer. Pero hasta que no se incorporaron Adrián e Iván, sobre todo, no encontré ese, digamos, ese equipo para hacer lo que buscaba, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, ha sido un proceso muy natural.
¿Y ese asentamiento que llega justo antes de la edición de lo que es el primer disco? ¿O cuándo dirías que podríamos decir que el grupo ya se reafirma, ¿no?, con una formación más o menos estable?
Realmente fue cuando entró Iván. O sea, cuando entró Iván vimos la posibilidad de hacer esto que estábamos buscando, ¿vale? O sea, digamos que fue el punto de inflexión en ahora sí podemos hacer Escape Land, ¿vale? Porque, bueno, por ejemplo, Adrián, el batería, se incorporó a la banda 2 meses antes del disco. Realmente, unas baterías que ya estaban compuestas. O sea, de hecho, uno de los grandes cambios entre el segundo y el primer disco son las líneas de batería. Porque bueno, digamos que Adrián probablemente estuviera a medio gas, ¿no?, con el primer trabajo. Pero vamos, realmente, digamos que esa consecución de equipo necesario para llegar al nivel de calidad que queríamos buscar y al nivel compositivo y tal, pues esto fue cuando se incorporó Iván, ¿no?, a las filas de Escape Land.
Claro, un cantante además que aporta mucha versatilidad, porque hablamos de la clave de la cantidad de influencias y la fusión que tenéis dentro de vuestra música, y para eso también hay que dar con un cantante que es capaz de alternar desde registros limpios, jarroqueros, hasta líneas completamente death metaleras. Todo eso, que te lo abarque un solo tío, es, y con todo lo que hay en medio, porque ojo, podemos hablar de muchos grupos que sí, que mezclan, vamos a decir, dos voces, dos tipos de registros, pero en este caso Iván es capaz de moldear su voz desde esa limpieza hasta la mayor brutalidad.
Sí, sí, pero además, de hecho, O sea, es que la palabra quizás sea polivalencia. O sea, es que vale para todo. Realmente hace lo que le da la gana con la garganta. Pero además que lo defiende en directo exactamente igual. Uh-huh. O sea, que no es una cuestión, esto no es un tema de estudio. De hecho, nuestros dos discos están muy pensados para los efectos. O sea, si te fijas, no hay efectos especiales, no hay grandes, yo qué sé, campanas o órganos o coros, o eso, no hay nada. Todo lo que hay va al vivo, ¿vale? Entonces, y aparte es eso, es que Iván aportó esa versatilidad, aportó esa polivalencia que la música realmente, por lo raro y por lo mezclado y tal, pues requería. Uh-huh. O sea, lo que pasa es que, bueno, es difícil, es muy difícil encontrar a alguien así, ¿no?
También hay que decir que sois capaces de amalgamar desde las influencias más clásicas, porque lo que tú me estás contando es, pues eso, que es beber mucho de los clásicos, es decir, nada de ornamentos extras. Hay muy buenos solos de guitarra, que también es algo muy del metal clásico de toda la vida, pero luego de ahí también sois capaces de llegar a las influencias más actuales, más basadas en riffs más concisos, ¿no? Que es lo que ha traído el metal, sobre todo a partir de los 90, ¿no? Y también en el presente siglo. Y ahí tengo que decir que tú, como guitarrista, es impresionante también en este aspecto cómo eres capaz de alternar ese tipo de riffs más tradicionales, esos punteos más tradicionales, y luego otros riffs mucho más modernos que podrían beber incluso el nu metal en algún caso.
Sí, no. De hecho, es que, a ver, el tema está en que realmente es lo que te decía. Mira, nosotros cuatro somos muy diferentes entre nosotros, ¿vale? Y aunque yo sea el compositor, al final, digamos que todos los procesos son muy democráticos en casa, ¿no? Digamos. Entonces, cuando yo llevo una idea local, digamos que mis compañeros empiezan a putearme. sí, y pues esto me gusta, esto no me gusta, esto vamos a cambiar. Esto es lo que pasa en todas las bandas. Lo que ocurre es que cuando tú tienes, imagínate, a cuatro amantes del power, o cuatro amantes del death, o cuatro, pues todo tira a lo mismo, ¿no? O cuatro flipados de los Maiden, pues al final termina sonando a Maiden, ¿sabes? ¿No? Pero si tú tienes a un tipo como yo, que lo mismo te escucha progresivo, que te escucha hard rock clásico, o que te escucha glam, uh-huh, o te encuentras con un Iván, que ahí donde ves hacen estructurales cavernosos, o yo que sé, o Adrián, que es más amante del metal clásico. O sea, al final la realidad es esa, que intentamos llegar a un punto de entendimiento entre todos, intentamos darle cada uno nuestro toque, pero como somos tan raros y tan diferentes, uh-huh, pues sale esta mezcla, ¿no? Y sí que es verdad que trabajamos muy mucho, que ahí es donde yo soy muy paranoico, en que a mí me gustan, ya te digo, muchos tipos de música, pero no hay una cosa que no soporto, y es que las cosas, cuando tú haces una línea de composición, suenen a corta y pega. O sea, sí, de repente estás haciendo thrash y de repente pegas una hostia y te pones a hacer tal. No, tiene que funcionar, uh-huh, tiene que funcionar y tiene que tener sentido y tal. Entonces, bueno, pues fusionar todas estas mezclas de estilos equilibradas, digamos que yo creo que es donde hemos encontrado ese punto de equilibrio interesante, ¿no? O sea,
no olvidarnos de que estamos haciendo canciones, no alardes, ¿no?
Exacto, exacto.
Y yo creo que vosotros además lo conseguís, porque en cada uno de los temas hay una línea. O sea, tú si vas, incluso el disco, diría yo, que tiene una línea de continuidad.
Sí, la cual, bueno, no sé, bueno, si, lo hemos intentado.
Eso es, sí. La cual no sé si puede englobar e ir incluso hilada un tanto con el concepto que pueda haber dentro de las letras o no. Pero el caso es que el disco se escucha de principio a fin y hay una coherencia en cada...
Sí, además funciona como una línea única.
Eso es.
Sí, esa es la idea, sí.
También va un poco acorde con, no sé si puede haber algo de conceptualidad en el tema, en la temática de las letras, o en ese aspecto cada uno de los cortes habla de cosas diferentes.
Sí, a ver, nosotros hemos dicho que es un disco casi conceptual, ¿vale? Y decimos casi conceptual, ¿por qué? Porque es verdad que a nivel musical sí hemos pretendido que sea un disco que funcione como una línea única, o sea, que tú puedas escucharlo desde un principio hasta un final y, digamos, tenga una estructura de tema único, ¿sabes, no? Y luego es verdad que todas las letras tratan de lo mismo, ¿vale? O sea, todos son, digamos, engloban episodios del comportamiento humano, ¿vale? Entonces hablamos de episodios de ira, hablamos de episodios de odio, hablamos de episodios de alegría, de ansiedad, de sumisión. O sea, todos hablan sobre lo mismo, pero, y ahí es donde viene el casi, es que cada uno de los temas cuenta una historia independiente, aunque todos traten, digamos, una línea argumental común, ¿vale? Sí. Si hubiéramos conseguido hacer una historia, digamos, de principio a fin, hubiera sido un disco conceptual. Por eso decimos lo de casi conceptual.
Y el título es Evil Mind Pieces, ¿no? Tú me, en cuanto a las sensaciones que tú me has transmitido ahora, sobre todo hay muchas negativas, pero también estaba la de la alegría, ¿no? Como algo positivo. Sí. Sin embargo, el título, vamos a decir que va un poco más hacia lo negativo de la mente humana. No sé si es un poco...
Realmente... Es que es lo que te digo, o sea, incluso he intentado en cuanto hablamos de la lírica, o sea, de las letras.
Sí, parece
que todos hemos pasado,
te hemos,
¿no?
Te hemos perdido un poquito, Diego.
A veces, perdón.
Sí, te hemos perdido unos segunditos, ¿eh?
Vale.
¿Puedes repetirme?
Me oyes ahora, ¿no? Vale,
sí,
te cuento.
Escucho.
Que la intención era, que ya digo, aunque cuenten historias diferentes, que todo funcionara en una línea. Entonces es verdad que todos hemos pasado episodios de ira, de rabia, de locura... y tal, pero hay un momento en el que tú te das cuenta de que, oye, es mi vida, solamente tengo una y tengo que intentar vivirla, ¿vale? Y hay un punto de inflexión que se llama Breathe, que es un tema acústico instrumental de 30
sí,
segunditos, ¿no?
Es muy curioso,
que además tiene ahí una especie de... ahí sí pusimos un efecto especial, que yo lo emulo un poco con la pedalera y tal, y lo que intentamos es como... simular que estás, digamos, en una como una bolsa de líquido amniótico o algo así, ¿no? O sea, digamos como que vuelves a renacer, ¿vale? Después de tantos episodios de psicológicos de terror, ¿no? Y cuando renaces precisamente al tema Alive, ¿no? Que es un canto a la vida y un canto a la alegría y un canto a... Oye, joder, que nada más que tienes una vida la tienes que vivir, tío. ¿Sabes, no? O sea, que de hecho el estribillo es You are your Lord, you are your God, tú eres el único, tú eres el que hace una metáfora, you are the one who can make the things burn, o sea, eres el único que eres capaz de hacer las cosas arder, ¿no? Como cierta, tío.
Es como si empezara...
Entonces,
sí.
Dime.
No, perdona, cuéntame.
No, que al final de lo que se trata es de eso, o sea, de relatar un poco todo este tipo de episodios. Y bueno, cuando llegas a ese punto de que te das cuenta de que, efectivamente, oye, tienes una vida, la tienes que vivir, luego vuelves a recaer, ¿no? Vuelves a recaer y vuelves a, digamos, llegas al último tema, que es el mind pieces, ¿no?
Sí.
Que es que vuelves a romper esas piezas mentales y caer en la locura y, digamos, que le das la vuelta al disco y empiezas otra vez por Evil, ¿no?
Uh-huh.
O sea, quiero decir, sí está encadenado.
Uh-huh. Te iba a comentar eso, que Breathe sería como si hubiera una cara B del disco, lo único que la cara B es más corta que la A, ¿no? Que es algo que...
Sí, correcto.
Es algo que ocurre mucho en las bandas, ¿no? Por cierto, ¿en el disco habéis metido todo lo que teníais o sois una banda de descartar muchas canciones?
No, somos de descartar.
¿Descartáis? Ah, sí.
Uh-huh. Sí. Bueno, a ver, te cuento, yo puedo tener, no sé decirte, 20, 30, 40 temas compuestos, una burrada. Lo que pasa es que, lo que te digo, cuando se lleva un tema al local de ensayo, intentamos, o sea, tenemos, digamos, una especie de concepto de música para Escapeland. Entonces hay muchos temas, por ejemplo, hay un tema en este disco último que se llama Alive,
uh-huh.
que es un tema que yo compuse hace 15 años, ¿sabes?
Sí.
Y es un tema que le hemos dado la vuelta, lo hemos reeditado, lo hemos remezclado, le hemos dado un montón de historia para convertirlo al concepto actual de Escapeland, ¿no? Entonces sí, hay muchos temas compuestos, pero no son temas, digamos, que hayan pasado el filtro para ser un tema de Escapeland, pero bueno, ahí están.
Bueno, pues sí, el caso es que ideas hay acumuladas y eso también es bueno de cara al trabajo continuo de la banda, porque pasaron del anterior disco a este, pasaron cosa de 3 años, que hoy en día es un poco lo habitual, ¿no? Yo no sé si se os ha hecho corto, largo, si os hubiera gustado que hubiera habido un segundo disco antes o cómo lo habéis...
A mí me hubiera encantado, yo sí, a ver, si el problema es que la realidad nos supera a todos. O sea, a ver, todos tenemos que trabajar o que intentar trabajar, porque bueno, ahora estamos 3 de nosotros en paro.
Uh-huh.
Pero la realidad es que lo hacemos como lo hacemos, por pura pasión y restando tiempo a todo, a nuestras familias, a nuestros amigos y a nuestras historias.
Claro.
Entonces, como gustarnos, o sea, pues nos encantaría estar dedicados a full a esto y
claro,
sacar un disco al año, que podríamos,
ojalá,
dedicándole
que
el tiempo.
Tendría que cambiar.
Pero...
Sí.
Esa es la realidad.
Claro, tendría que cambiar mucho las cosas y encima hay que recordar que sois una banda que de momento trabajáis completamente desde la autoedición, ¿no?
Absolutamente.
Os la estáis currando todos vosotros mismos. El hecho de que este disco tenga cierta repercusión puede abrir alguna puerta. Sabemos que están las cosas muy diferentes a como estaban en el pasado. Hoy en día es muy complicado que alguien venga y ponga lo que hay que poner para darle a una banda la infraestructura que se necesitaría, pues para que vosotros, por ejemplo, girarais a nivel internacional con una seguridad. Es verdad, sabemos cómo están un poquito los tiempos, pero sí que es verdad que a base base de hacer ruido, a base de que se os hagan buenas críticas, de salir en medios, de girar, de estar tocando como estáis tocando, igual también vais haciendo algunos contactos para que, por ejemplo, de cara al tercer disco, o quién sabe si de relanzar un poquito todavía este último trabajo, haya alguien que os pueda echar un cable. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Hombre, pues vuelvo a decirte lo mismo de la realidad que nos supera, ¿no? O sea, ojalá. Sí que es verdad que este segundo disco nos ha dado un empujón importante con respecto al primero, pero bueno, también es normal. O sea, el primero es un disco de una banda desconocida, que nadie conoce, que nadie espera, y bueno, que también nos dio muchas alegrías, ¿no? Pero este segundo disco nos ha dado un empujoncito, hemos conseguido nuevos contactos, o sea, hemos conseguido muchas cosas. Uh-huh. O sea, quiero decir, desde, yo qué sé, ser finalistas el año pasado en Black Metal Battle, este año nos han seleccionado para el concurso del Forjando Leyendas, uh-huh. Vamos a tocar por primera vez en un grandísimo festival como es el Camp Mercader aquí en Barcelona. O sea, aquí estamos conociendo a mucha gente, no sé, hemos salido 10 veces, los medios nos han dado y unas menciones a tantos destacados del año. Es algo que nos sobrecoge, que nos impresiona y que es verdad que nos pone en el mapa. O sea, la realidad es que nos pone en el mapa y bueno, pues con la gente y tal, pero la realidad es que lo que tú dices, digamos, nadie invierte, nadie se pone a decir, oye, esta gente hay que apoyarles para que puedan coger y dar un empujón, ¿no? O sea, forma. Y bueno, la verdad es que hasta el momento, oye, pues tampoco nos podemos quejar, nos ha ido bien.
En caso ¿sabes, poder disfrutarlo,
todo esto,
¿no?
Claro, todo esto que hemos hecho, a los únicos que tenemos que dar las gracias es a los cuatro, o sea, a los medios que nos habéis apoyado, como por ejemplo vosotros. Y además que lo hacéis de manera altruista y entonces, bueno, pues es que no tenemos más que dar las gracias, pero vamos, nadie nunca ha puesto un duro por nosotros, uh-huh. Nadie ha hecho absolutamente nada, no haya sido a base de trabajo y de...
Sí, te hemos vuelto a perder un poquito, Diego, justo ahora al final. Hay veces se entrecorta un poquito, recordemos que estáis en carretera, aunque estáis ahora parados, pero bueno, te hemos entendido lo que nos has querido decir, y nosotros, al fin y al cabo, estamos en el mismo barco que vosotros, también somos completamente independientes y, por supuesto, lo hacemos primero y en primer lugar por algo que no se puede perder, que es la pasión.
Efectivamente.
Que muchas veces también...
No, por eso, te lo digo, en fin...
Y además que bueno, que nosotros también nos, a mí es una de las cosas, un premio ya en sí mismo, es por ejemplo estar hablando de aquí contigo y conociendo vuestra música, porque también tenemos esa facilidad de que igual si no estamos dentro de un medio no hubiéramos conocido a Escape Land, y es maravilloso conoceros y daros a conocer a más gente también, así que por lo tanto pues
muchas gracias,
estamos también encantados con ello. Por cierto, el tema del estilo, como se hablaba al principio, es un arma de doble filo también, porque sí, hay veces que cuando eres, la gente pide originalidad, pero luego resulta que llegan los grupos originales y a veces, vale, puede ser que se les valore por ello, o a veces que no se les comprenda.
¿Vosotros? O que se les penalice.
Eso es, o que se les penalice incluso, ¿no? Porque luego, por ejemplo, mismamente has hablado de entrar en un gran festival. Pues hay veces que lo que ocurre es que una banda que no encaja en ningún estilo en concreto, resulta que no entra en ninguno. Porque claro, dices, ¿con quién le metemos, no? ¿Con quién puede quedar bien en un mismo cartel? ¿Vosotros cómo o en qué parte de esa balanza os encontráis? ¿Positivo o negativo?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que al final no somos de pensar que lo que hay que hacer es construir, ¿sabes? O sea, puedes ponerte a mirar el lado negativo de la cosa, y es lo que tú acabas de comentar. Nudo, tenéis un directazo, todo va de puta madre, qué bueno sois, bla, 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 pero no podemos contar con vosotros para eso, porque ¿dónde tenemos? Porque es que no hacéis esto, no hacéis lo... No, porque estáis echando atrás.
Diego, te hemos vuelto a perder un poquito. Si te puedes volver a reubicar y no moverte demasiado. A ver, te tenemos ahí, pero se te entrecorta un poquito.
¿Qué pasa? Es que estamos en medio de la sierra.
Vale, pero ahora te escucho.
Vale, pues lo que te decía, que es verdad que esto de tener un estilo tan indefinido nos penaliza. Pero la realidad es que al final, cuando vas dando directos y vas dando conciertos, te encuentras con reacciones muy positivas. Mm. Muy positivas en el sentido de que hay gente que generalmente no viene a verte a ti, y que cuando termina el concierto, no te voy a decir que te digan habéis sido lo mejor de la noche, pero si te dicen alucinado, no me esperaba esto, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso es.
Y al final, que además esto es una cosa que nos ha pasado siempre, y es que vamos a tocar a una plaza, vienen a vernos 15 personas, porque no nos engañamos, esto es así, pero cuando repetimos en esa plaza, en vez de 15 son 45. Uh-huh. No sé si me explico, ¿sabes?
Sí, sí, perfectamente.
Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el trabajo que estamos haciendo, en resumen, lo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, pues ya te digo, somos de construir.
Eso es.
Por ejemplo, nosotros estamos ahora muy ilusionados con estos del Can Mercader, pero bueno, es un festival que históricamente tiene un público de 3.000 y pico de personas, una cosa así. Esto para nosotros es ciencia ficción y sabemos que va a ser un punto de inflexión importante para nosotros. Uh-huh. O sea que, y ese, digamos, es nuestro objetivo. Seguir construyendo poco a poco, pico y pala, y paso a paso. Y bueno, pues poco a poco.
Pues ese es el, yo creo que es lo que hay que ir pensando, disfrutando de este trayecto, que se os permita disfrutar, que vayáis consiguiendo la repercusión y el reconocimiento que yo creo que os merecéis para que precisamente os dé ese aliento. No es que os vaya a desear que os hagáis multimillonarios, que tampoco me importaría, oye, si lo conseguís,
no,
genial.
Bueno, pero
el tema,
voy a poner un perro, ¿eh?
O sea. Eso es. Pero el tema, por lo menos, y lo que sí que os deseo de corazón, hasta ahí sí, es el hecho de que consigáis ese aliento necesario, ese apoyo, esos aspectos necesarios para que Scapeland siga funcionando de cara al futuro con ilusión y con optimismo y con la seguridad de que lo que estáis haciendo pues es ir por el buen camino y haciendo las cosas bien. Ahí yo creo que eso es lo que se le puede desear a una banda a día de hoy, ¿no? Y ojalá que eso conlleve que, por ejemplo, dentro de un tiempo, ojalá no demasiado, estemos presentando aquí en La Mirada Negra un tercer disco de Scapeland.
Claro, ojalá. Sí.
Pues las puertas ya te quedan abiertas, Diego. Te agradezco un montón estas palabras que has tenido con nosotros esta mañana de sábado, que hayáis parado en la carretera de camino a Alicante, además, para charlar un poquito con nosotros. Se agradece muchísimo.
Gracias a vosotros.
Así que os deseamos que sigáis teniendo un buen viaje hacia Alicante, que recibáis allí una gran respuesta de público. Y bueno, pues por mi parte nada más. Si me dejo algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer para terminar.
Nada, nada, en absoluto. Simplemente agradeceros a vosotros el interés por Scapeland. Y bueno, mandar un saludo tanto a ti como a todos vuestros oyentes y bueno, y darle una oportunidad a Scapeland, de verdad, es raro, sí, es extrañito, sí, no os va a cuadrar en un principio, pero intentarlo, pues que está guay.
Yo creo que al final merecerá la pena, claro que sí. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos? Que hoy me he quedado con God's Love para empezar, así que quitando God's Love, otro tema que te gustaría que pusiéramos, ¿cuál sería?
Hombre, a ver, nosotros el primer tema que lanzamos fue, o sea, el primer videoclip es Evil,
sí.
Y creo que tiene toda nuestra esencia, primer tema. Pero vamos, que cualquiera, o sea, venga, cualquiera del disco, siéntete libre.
Ponemos Evil, venga, que ya que lo has mencionado, además hay videoclip, como bien has comentado, que la gente lo busque si le apetece ver ese trabajo audiovisual a través de la red. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias y que estemos en contacto en un futuro y ojalá que podamos veros en directo, que habéis pasado ya por Bilbao hace algunos meses. Yo tengo que decir que me lo perdí y ahora mismo pues me arrepiento muchísimo de no haber podido estar en aquella oportunidad. Así que ojalá que haya una próxima oportunidad de veros en directo, si no en Bilbao, por lo menos por aquí cerca, ¿de acuerdo?
Venga, muy bien. Muchísimas gracias. Venga,
un abrazo.
Un abrazo. I'm
if we are to succeed.
Pues hemos tenido uno de los temas que se encuentran en God Has No Name, el primer largo, podemos decir, que nos llega de los vizcaínos Hex, a los cuales ya conocíamos con un anterior EP, un anterior demo, y también conocidos por haber ganado la 29ª edición del Villa de Bilbao, una banda, vamos a decir Nobel, pero que los componentes del grupo, pues todos ellos llevan una trayectoria importante, podemos decir, dentro de diferentes bandas vizcaínas. No sé si calificarlo de supergrupo, pero casi, ¿no? Porque hay gente pues que ha pasado por Valheim. Adolfo estuvo también con Valdemar, Virulen, sí, por ejemplo, tenemos aquí a Adolfo precisamente, y a Jonathan, y guitarrista y vocalista respectivamente, y Jonathan también pues ha estado con Virulen, sí, otros componentes como por ejemplo Asier, también le tenemos con Incurse, John, por ejemplo, con Feroz, aunque ahora creo lo dejó.
Sí, lo ha dejado.
Eso es. Pues además estuvimos en el concierto de despedida, pero como a veces ya me fallan las neuronas, las pocas que me quedan en la cabeza, y encima escucho vuestra música para trastornar las pocas que quedan, pues entonces puedo fallar bastante además. Pero bueno, pues lo dicho, que sois gente que venís de una trayectoria, por lo menos para nuestra escena, ya digo, casi supergrupo, ¿no? Porque todos vosotros pues tenéis una experiencia, yo creo, que considerable. Y todo ello confluye en Hex, una banda pues por la cual yo creo que hay que daros la enhorabuena por lo conseguido, tanto en este trabajo que nos presentáis, como también sobre los escenarios y también con ese primer EP que pudimos escuchar, pues que ya nos dejó constancia del buen hacer que tiene la banda. Así que, Adolfo y Jonathan, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy.
Igualmente, Antonio.
Para mí un auténtico placer. Y lo dicho, pues hablándonos un poco, ¿no?, de cómo se gesta Hex.
Bueno, pues Hex empieza alrededor del 2012, bueno, quizás antes, cuando tocaba yo en Valheim. Sin más, hacía una música que bueno, ni me gustaba ni me dejaba de gustar. Simplemente disfrutaba tocando el bajo y ya está, ¿no? Luego, pues hombre, pues, empiezo a darle vueltas, a macerar cosas y, pues bueno, empiezan a salir temas que no cuadran en Valheim, pero que para mí me parecían brutales. Entonces, pues bueno, decido grabarlos y realizar un poco un proyecto de estudio, pues con Fiti cantando las voces guturales y tal, y sin mayor pretensión que ese. O sea, y, pues nada, tiempo al tiempo, pues hablo con Asier, le comento un poco la idea del proyecto, le gusta, se suma al carro, Asier se viene arriba, vamos a buscar a gente y ya está. O sea, y así nació un poco Hex. O sea, no hay... No buscaba lo que hoy día se hace en Hex, o sea, no era la idea, pero bueno, oye, pues así ya te digo, se vino arriba, me comentó y me dijo, pues oye, yo creo que esto debería de ir para adelante, está muy bien.
¿En ningún caso disteis con un chavalito que estaba empezando?
No.
Porque fuisteis reclutando componentes, pero en todo caso...
Exactamente, bueno, además el tema de coger a gente para un grupo es un tema bastante delicado, porque no puedes meter a cualquiera tampoco. O sea, lo primero que tiene que ser es buena persona. O sea, para que haya un buen rollo dentro del grupo y tal. O sea, luego, pues hombre, que sea músico o no músico, pues mira, si sabes tocar, no sé cómo decirte. O sea, yo no tengo ni puñetera idea de tocar la guitarra y ahí estoy, o sea.
Sí, que ha cambiado el bajo por la guitarra, yo no sé.
Exactamente, o sea, date cuenta cómo es la vaina, o sea.
Pero ¿ha sido porque has querido o...?
No, o sea, simplemente llegó un punto, o sea, estábamos más o menos, nos faltaba o bajista o guitarra, porque yo ya dije, bueno, mira, a mí lo que venga, bienvenido sea. O sea, me daba igual si era guitarrista o si era bajista. Y dije, mira, si viene, yo qué sé, un guitarrista, pues mira, toco el bajo y a correr. Si viene un bajista, me cuelgo la guitarra y pista. ¿En serio? ¿Estás loco? Pues sí, tío, ya está, es que tampoco... Tampoco hacemos un death metal que digas, joder, es complicadísimo, técnico, es, ¿no?, mucho, muy, sí, muy técnico y tal. O sea, no es el caso. Entonces, pues bueno, así salió Endika y dije, pues venga, la guitarra y a correr.
Además, los solos se los dejas a John.
Eso es, exactamente.
Podía haber quedado solo con una guitarra, quedar algo más rítmico, ¿no?
No era la idea, porque yo sabía que tenía que haber... había partes que debían de tener su cierta armonía y esto se consigue con dos guitarras, con una no lo haces, en directo no queda bien. Uh-huh. Y aparte que luego las partes también que son más machaconas y así, en directo es cuando suena realmente el grupo muy arrollador, o sea, Entonces, pues, bueno, quería aprovecharme de eso.
Y el hecho de que os encuadréis dentro, vamos a decir, del doom metal, básicamente, es algo que surge natural, es lo que precisamente tú decías, ¿no? Estaba componiendo temas que me gustaban a mí y que no entraban en Valheim. Bueno, en Valdemar ni te cuento ya, ¿no? Evidentemente no. Se lo podías haber propuesto, ¿no? A ver si,
no,
a ver si,
no,
a ver si
no,
te encajaba,
quita,
¿no?
Quita, quita.
Pero lo dicho, ¿no? Pero es un poco lo que a ti también te gusta. ¿Es algo que se orienta a eso de forma natural o no sé? Si
sí, efectivamente, va saliendo pues que de forma natural. O sea, a ver, me gustan los medios tiempos. Bolt Thrower es una de mis bandas favoritas. Y me gusta mucho ese estilo y me gusta mucho ese rollo. Entonces, pues bueno, ya sabes, del medio tiempo, pues si quieres apretar un poco más hacia abajo, pues bueno, te vas encontrando con zonas muy doom. Entonces, pues bueno, sale básicamente muy natural. O sea, no hemos ido buscando tampoco el rollo de decir, vamos a hacer un poco más lento o más tal, no. Siempre ha sido el pilar gordo de Hex es el medio tiempo, o sea. Ahí es donde realmente yo creo que el grupo está muy bien.
El estilo que se practica puede venir de las propias influencias, es decir, lo que nos gusta, lo que escuchamos,
sí.
Pero también puede ir acompañado de nuestra forma de ser, vamos, quiero decir, o de nuestro estado de ánimo. Quiero decir, si estoy deprimido y quiero escribir una canción sobre depresión, pues evidentemente no voy a hacer power happy metal,
exacto,
¿no?
Exacto.
Haré algo así como el doom,
¿no?
Es
que ni te va a salir.
En vuestro caso, ¿diríais que también va un poco con la forma de ser que tenéis o más bien con lo que escuchamos, ¿no? Porque a todos nos gusta... yo qué sé, ver cine de terror o ver asesinatos en la televisión, una película de asesinatos, y no somos asesinos, ¿no?
Ya, exactamente.
Todo se puede disfrutar, ¿no? Porque
sí,
no deja
sí.
de ser arte y no dejas de meterte, vamos a decir, en una fantasía.
Sí,
para...
eso es.
Pero
eso
hay veces
es.
Que sí que hay gente que dice, no, es que es mi propia forma de ser, la plasmo en las canciones.
Hombre, a ver, esto es como decir, no sé, tú escuchas la discografía de Paradise Lost y te encuentras con discos que no tienen que ver, o sea, con lo que se hacía en Paradise Lost. A mí me flipan esos discos, me flipan porque tienen el sello de Macintosh, o sea, entonces dices, hostia, lo escuchas y, coño, se le reconoce, ¿sabes? Uh-huh. Parece un grupo pop haciendo versiones de Paradise Lost. Entonces, eso es un poco la vaina, o sea, depende, pues, tienes una etapa igual que te pide el cuerpo que hagas ese tipo de música, pues la haces, ya está.
Uh-huh. Has dicho además algo muy inteligente porque entiendo que es lo que quieres aplicar precisamente para Hex y eso lo que hace es que no se os encorsete. Porque claro, a veces cuando se os mete ya dentro de un estilo concreto,
ya
parece
sí.
que las bandas están como, vamos a decir, condenadas, ¿no?
Sí, encorsetadas.
Eso es. Puedes variar un poquito, siempre va a haber una evolución, pero parece que si te sales un poco de los parámetros, ya, bueno, para ellos los han dado cera también. Igual a vosotros os pasa igual, ¿no? Pero vosotros no queréis condenaros, eso está claro, ¿no?
No, tampoco se trata de eso. Yo estoy abierto a todo. Hombre, lógicamente no me voy a poner a hacer algo tipo Judas Priest, ¿me entiendes? Sí, pero vamos.
Siempre va a haber una coherencia, claro.
Pero vamos, o sea, sí que es cierto que yo también noto que a la hora de componer que cuando sale algo muy finlandés queda eliminado. Entonces, no, precisamente por esto, para no caer en esas... que al final todo esto viene a ser una amalgama de sonidos y no... O sea, lo suyo es centrarse un poco en qué es lo que dónde puntúa el grupo y ya está.
Has comentado, ¿no?, que técnicamente no es que seáis, vamos a decir, un grupo de hacer grandes alardes, pero es que hay una cosa que es más importante precisamente, que es la composición, ¿no?
Uh-huh.
Y en cuanto a composición, los temas que expusisteis en el EP o en la demo, no sé cómo le llamamos, EP o demo.
EP.
Bueno, en el EP y en este caso también los nuevos temas que aparecen aquí, está claro que sois una banda de composiciones verdaderamente trabajadas. Que es algo también fundamental, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, bueno, la labor compositiva pues es un poco como te pille el día. Entonces, pues bueno, tienes que estar primero motivadísimo y nada, por lo general llevo algunas bases y tal al local y luego en el local pues, oye, pues mira, esto quitamos, movemos o cortamos, en fin, ahí es un poco el laboratorio.
La inspiración que venga, ¿no? Luego,
sí,
a lo que es el acabado final de los temas, aportáis todos lo vuestro, aunque...
Sí, efectivamente, luego aparte Jonathan también con la parte que le toca... Es lo que termina de empaquetar una canción. Entonces yo le leo las letras también lo que viene a decir y pues un poco también intento pegar lo que él transmite con la música. Yo he llegado a cambiar partes porque digo, esto que estás diciendo aquí no pega en este cacho, ¿no? Es como yo lo veo.
Entonces, sí, el buscar un poco la coherencia entre la parte musical y la parte lírica. Luego, aparte de Adolfo traer las bases que trae al local, pues luego trabajamos mucho el tema de los arreglos, el más menos vueltas, uh-huh. en algunos matices, etcétera, etcétera, para hacer el tema cuanto más rico y más trabajado, mejor, pero sin perder lo que es la esencia.
Eso es lo que hace también, has dicho, ¿no? Empastar la parte de las letras con la parte musical, que es fundamental, ¿no? Porque claro, una buena letra sin una buena música no transmite nada, lo dejas como poesía, si queréis, simplemente, sí. y se acabó, ¿no? Y además, ¿qué es lo que hace a un músico? Entiendo yo, el hecho de que tú no estás transmitiendo solo con una letra, estás transmitiendo con un acorde o con unas sensaciones, ¿no? Que quedan en esas atmósferas, ¿no? Que vosotros, por ejemplo, tenéis en estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que os inspira, ¿no? ¿De qué? No sé si hay una temática concreta o si... ¿O de qué tratáis en las canciones?
Bueno, realmente, por ejemplo, God Has No Name, podríamos llamarlo disco conceptual, sí y no a la vez, en plan, aunque God Has No Name pueda tener una interpretación que cada uno pueda tener, no es una mera traducción de esto o lo otro, en plan, básicamente es un disco que habla... pues bueno, estar en contra de cualquier tipo de deidad, cualquier tipo de religión, que bueno, yo más que religión lo diría contra tipo de deidad, todo con un enfoque muy muy oscuro, muy individualista, muy nihilista, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, básicamente de eso trata el disco, todo con un enfoque muy 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 oscuro, digamos que lo que es el eslogan, por llamarlo de alguna manera, del grupo es Hágase a la oscuridad, que es la traducción de Let There Be Darkness. Entonces, pues de ahí viene un poco lo que es toda la analogía de que rodea lo que es el propio grupo.
Si os parece, ponemos algo más del disco. Me he quedado, para empezar, con Worshipping Fleshhood. Uh-huh. Bueno, yo creo que cualquier tema del disco estaría bastante bien, pero ahora os dejo elegir a vosotros y luego charlamos un poquito más sobre este God Has No Name.
Muy bien.
¿Cuál queréis que pongamos?
Pues, no sé, Soul Sculptor.
Venga.
¿Cuál me has dicho? Sí, la número 2, Soul Sculptor. Venga, la ponemos y seguimos presentando este nuevo trabajo de Hex. Recordemos que la banda está actuando el próximo 25 de mayo en Bilbo Rock junto a Insaniam, dos ganadores del Villa de Bilbao. Ahí es nada, y con entrada totalmente gratuita. Vamos, que si no vas, espero que tengas una buena excusa, porque creo que hay que estar ahí. Seguimos escuchando su música. Hex, hoy aquí en La Mirada Negra. pues hemos tenido este este tema, este Soul Sculptor, dentro de ese nuevo trabajo de Hex, God Has No Name. Un tema, además, que demuestra que dentro de lo que puede ser el Doom, no tenemos que quedarnos estancados. Es decir, porque yo os comentaba antes fuera de micro que he sido muy traumatizado por bandas de Doom Metal. Pero mucho, o sea, la verdad que lo he pasado muy mal con algunas bandas que digo, madre mía, esto ni para echar la siesta, si acaso para, bueno, para bajar al inframundo, igual, no sé, con ciertas sustancias, igual podía irme hasta el infierno, ¿no? Pero lo que está claro es que vosotros no sois una banda, voy a decirlo así claramente, no sois una banda aburrida, no sois una banda que estéis constantemente buscando ese riff, que sí, penetrante, profundo, pantanoso, que tenéis esa parte, pero luego además hay muchos matices, muchos detalles, muchos cambios. Es una obra que a mí se me hace amena de escuchar. Tienes que tener el oído un poquito hecho ya, haber escuchado metal extremo. No voy a decir que sea la obra que yo le recomendaría a alguien para que empiece a escuchar metal. Sí. Está claro, ¿no? Pero sí que es verdad que tenéis,
bueno,
esa...
es
esa
audible, parte. O sea, te quiero decir que es audible. Uh-huh. No, no quiere decir que, no sé, a mí me ha venido gente que no le gusta para nada el estilo. Y
acércate un poco más el micro.
Que, pues bueno, ha venido gente diciendo que no escucha habitualmente este estilo, uh-huh, y que dice, coño, pues le voy a dar una segunda vuelta para el disco porque yo creo que está bien. O sea, y dices, bueno, terrible, ¿no?
Eso, pues llegar a un público de masas, ¿no?
Sí, no, a ver, no me jodas.
Entonces ya los tachan de vendidos, ¿no?
No, quita. José, yo quitaba likes del Facebook, me cago en Dios.
No, pero sí que es verdad que ya digo, yo considero que es bastante ameno de escuchar y que no cae en una linealidad, ¿no? Y es algo que tiene mérito. También son 7 temas. Uh-huh. No sé si habéis dejado temas fuera, porque ya no es un EP, ya he dicho que es vuestro primer largo, uh-huh, pues se puede entrecomillar, porque para algunos 7 temas todavía no es...
Eso es. Pero bueno, no sé cómo decirte, como tampoco no hay nadie que nos diga tiene que durar una hora, tiene que tener 10 temas y tiene que tal, pues mira, se hace así y ya está. Y a correr.
Hoy en día lo bueno es que tenéis la libertad los grupos,
exacto,
de hacer lo que os da la gana, porque no hay nadie que os esté,
exacto,
diciendo...
Además, no sé cómo decirte, nos lo tomamos como lo que es. O sea, no,
por suerte o por desgracia, no hay nadie que os encargue. Venga, tenéis que hacerme 10 canciones.
Eso
en el underground me parece a mí que no existe.
Bueno, el sonido también hay que destacarlo, ¿no? Porque hablábamos también un poquito fuera de micro, lo natural que suena, ¿no? Teniendo en cuenta que en este siglo XXI cada vez llegan más producciones, pues no sé cómo decirte, como muy refinadas, con mucha potencia, pero con pocos matices. Y en vuestro caso habéis ido un poco a la vieja escuela, yo pienso yo, por la forma en la que suena.
Sí, lo que es el disco, pues bueno, lo grabamos con Rambo, con Sergio, el ex bajista de Horn of the Rhino, que, bueno, que toca también en Cherry Boppers, como toca esa gente, jo, qué buenos son. Y bueno, la verdad es que, joder, contamos con él, le dejamos un poco caer el proyecto de querer grabarlo y bueno, la verdad es que, joder, fue la mejor decisión que podíamos haber tomado. Grabamos las baterías, el bajo y las guitarras con él, con una mesa Midas de hace 25 o 30 años que me dio el otro día por mirar cuánto valía, y eso es bañadísimo, analógica, creo que tenía unos, si no me equivoco, tenía unos previos analógicos también. Alquilamos una buena batería y la verdad es que el resultado está ahí. Luego vino detrás Tristan Los Aurin Studios, uh-huh, y le dio el acabado, aportó muy buenas ideas para las guitarras, también con arreglos, para el tema de las voces, y la verdad es que quedó muy buen resultado. En plan, nosotros no queríamos algo súper comprimido, que sonase, como quien dice, todo a lata o súper digital. Queríamos que la música tuviera su propia vida, que fluyese, que tuviera dinámica, que cualquier golpe de caja o de plato tuviese pues esa cola. Uh-huh. Y la verdad es que yo creo que lo hemos conseguido. El resultado es...
Sí, además Sergio entiende perfectamente cómo es el rollo, ¿no? O sea, yo le dije, tío, esto tiene que sonar a los 90. Uh-huh. Entonces, y la verdad que flipé bastante, ¿eh? O sea, también porque a pesar de haber ya tenido mi experiencia ya no solo en analógico, sino en analógico, te estoy hablando de grabar en una cinta, o sea. entonces el tío entendía exactamente cómo es el proceso, ¿no? O sea, y le decías, hostia, tío, aquí falta algo de gain, y el tío, no pasa nada, te activo esta válvula, y dices, hostia.
muy resolutivo.
Sí, vamos, el tío es... o sea, se fabrica sus propios pedales, te quiero decir que coño entiende de lo que está haciendo.
Y es una producción en la que no se esconde nada, es decir, lo que hay es lo que sois, por mucho que porque siempre con las bandas de metal extremo a veces, pues en cuanto a muchos ritmos imposibles o voces también imposibles, siempre está el tema de que se ha utilizado efectos y demás. En este caso lo que hay aquí, aunque escuchemos a Jonathan que habla como una persona normal, cuando canta así, ¿no? Como escuchamos en el disco, ¿no?
Eso es, no hay trampa ni cartón.
Y bueno, hablando también un poquito de lo que es la presentación visual, que para mí es algo fundamental en la música, y tú como diseñador gráfico, ¿no? Adolfo, en este caso, que has trabajado también para otras bandas, evidentemente nadie mejor que tú para hacer la portada, ¿no? Y el diseño del disco, ¿no?
Sí, eso es. Al final, pues bueno, como no tienes a nadie detrás que te diga, no, es que quiero esto así, quiero esto así, digo, no, esto va a ser como me salga a mí de donde te dije. y así fue, ¿no? Entonces, en un primer boceto, pues bueno, yo le presenté la idea al grupo y no entendía muy bien lo que estaban viendo, pero bueno, sí sabía que quería pues mostrar un montón de dioses, pues atrapando almas y tal, y pues bueno, que al final si lo ves con perspectiva, pues se puede apreciar un dios enorme dentro de esos dioses, ¿no? Entonces, pues esa era la idea, ¿no? De God Has No Name. Entonces, pues yo qué sé, sí es cierto que luego cuando haces una portada así, del boceto que tenías en un principio a cómo termina, claro, durante el proceso surgen cosas, ¿no? Surgen ideas, surgen, bueno, esto lo puedo hacer así, esto lo puedo hacer así. Entonces, claro, sí que te lleva más tiempo porque son cosas ya más depuradas, pero coño, al final el resultado se nota. Además, decidí hacerlo en un formato muy muy grande precisamente para añadir más detalles. Entonces eso te da un abanico, bueno, increíble.
Es otra faceta artística, en este caso la de diseñador. Igual es más técnico que como músico, ¿eh? Porque la cantidad de normalmente en tus dibujos, tus portadas, la cantidad de matices que podemos encontrar. Estabas explicando y estaba fijando en todo eso. Yo creo que yo solo no hubiera llegado a interpretarlo así, pero he visto todo el sentido, ¿no? Que hay ahí.
Claro, eso es. Bueno, a ver, también no sé cómo decirte. A mí me gusta cuando escucho a la gente decir, wow, yo es que aquí veo esto tal. Hostia, no sé, me llama la atención, ¿no? O sea, dices, coño, fíjate, yo no lo he visto de esta forma, pero se ve exactamente lo que me estás contando. Y pues me llama muchísimo la atención, es así.
Eso es la libre reinterpretación del arte que tú haces visto por otros ojos.
Eso es. Entonces, pues bueno, también me gusta que me digan, oye, pues mira, me mola, pero no sé exactamente qué es lo que estoy viendo. ¿Sabes?
Y qué importante sigue siendo, ¿eh? Mantener ese arte visual, sobre todo tú unes las dos facetas, lo que es la de músico y otra cosa que está dentro de la música, que es la imagen, bien interpretativa en cuanto a lo que haces en el escenario, yo qué sé, en un videoclip que puede ser una especie de corto, o en este caso también algo que es arte, bueno, en un cuadro, ¿no?
Hombre, al final también una portada de un disco tiene que ir un poco acorde con lo que te esperas dentro del disco, ¿no? O sea, yo he visto grupazos que han sacado un disco, pero terrible, tío, con una portada que dices, ¿a dónde van?
Estoy acordando del último de Cáncer. Ya estuvimos hablando.
Que dices, es que dices, pero tío, pero ¿por qué hacéis esto?
Y también se ha perdido lo que pasaba antes, que comprabas un disco por la portada, ¿eh?
Bueno, pero es como cuando ibas al videoclub y te pillabas una película de terror, la más gore, porque la portada.
Por la portada, sí.
O sea, luego veías la película.
De todas maneras, aunque eso haya cambiado, por ejemplo, el sello sí que nos instaba a que la portada, a ver, esto también nosotros también comulgábamos con él, ¿no? Que la portada fuese visual, fuese potente, etcétera, etcétera, porque es un grupo que no se conoce y lo primero que van a ver cuando empiezan a circular noticias, etcétera, etcétera, es la portada. Uh-huh. Y cuando ven la portada de Adolfo, yo creo que dirán en plan, hostia, está guapa o joder, mola. Y eso lo hemos visto cuando ha salido pues la noticia del fichaje con Transcending Obscurity, ¿no? Que mucha gente de fuera decía en plan, joder, la portada mola mogollón. Entonces eso ya es una forma de manera de captar a seguidores nuevos y que al menos se vayan a interesar en la banda y vayan a escuchar el disco o un tema, etcétera, etcétera. E igual luego ya los atrapamos y se empiezan a interesar en la banda, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la portada es fundamental. O sea, puede que no sea igual como antes, que ibas a una tienda de discos, veías la portada y te la comprabas. Pero ahora ha cambiado, pero sigue teniendo la misma esencia, de en plan, portada atractiva y te va a atrapar y te va a hacer interesarte en
Ha cambiado para los que no venimos de atrás. Yo sigo concibiendo la música con un formato físico.
Sí, yo también.
Sí, pero sí que es verdad que me he quedado muy atrás, porque cada vez más bandas, sobre todo bandas jóvenes, me dicen, no, si es que hoy en día ya no merece la pena sacar unas canciones sueltas, subirlas a internet. Sí, el videoclip, sí, eso sí que suelen hacer mucho los grupos.
Pero también yo creo que tiene que ver también un poco con la mentalidad de coleccionismo que tú tengas, ¿no? O sea, cuando tienes 20 años así, ¿qué narices? Si lo estás gastando todo en bebida o lo que sea, menos en discos, joder.
Bueno, yo con 20 años compraba discos, ¿eh?
Igual, sí, yo también, pero menos.
Igual es que mi adolescencia ha sido muy triste, pero yo compraba discos.
A ver, que sí, pero que es lo que te digo, joder, yo hoy día disfruto comprando un vinilo, poniéndolo en casa, claro. Y joder, y pinchándolo a tope. O sea,
como siempre, como ha sido toda la vida.
Eso es.
Y hasta casete también.
Eso es. Yo ahí ya no. Sí, yo casete ya no. O sea,
yo sigo teniendo y...
A ver, yo también los tengo, pero no... Uf. No puedo con el casete.
Bueno, habéis mencionado el fichaje, ¿no? Contra Ascending Obscurity Records. Hablándoos un poco de ello y que... ¿Cómo surge y qué posibilidades os puede dar, ¿no? Que yo creo que es importante porque hoy en día pocas bandas vienen y te dicen, hemos fichado por un sello.
Ya.
O sea, pocas bandas, ¿eh?
Pues yo creo que el fichaje por el sello, que por cierto es de la India, ahí es nada, pues yo creo que le va a abrir muchas puertas a Hex, sobre todo de aquí, de lo que es del estado afuera, y ha sido como un regalo caído del cielo, mejor dicho, sí. ¿No? Y bueno, la verdad es que la historia con Kunal, que es la persona que se encarga del sello, viene un poco de atrás. Él, antes de tener un sello, tenía una agencia de management, hacía pues campañas de promo, etcétera, etcétera. Y bueno, de la época en la que estábamos en activo Eva Irulensi, pues le habíamos contratado para hacer la campaña. Y de ahí, pues eso, hice buenas migas con él, le enviamos lo que es el EP, le había gustado, él es bastante seguidor, le gusta mucho la música que se hace en España, hay bastantes grupos españoles ahí en el sello, como Come Back From The Dead, que son de Asturias, luego Life Lost, que es el proyecto en solitario de Flegeton de Wormez haciendo black metal, están Eternal Storm, también de Madrid, que tocamos con ellos recientemente en la Groove con Vidra Salazán. Y bueno, la verdad es que se lo enviamos, le gustó mucho y poco más que contar. La verdad es que las condiciones que nos ha dado son, vamos, espectaculares. O sea, para hoy en día lo que hay ahí fuera, pues, llegamos a enviar lo que es pues un paquete promocional a varios sellos y bueno, hubo un poco de todo, desde gente pues que lo ha escuchado, que no te puede hacer hueco, que tiene todo el año completo, e incluso otros ejemplos que bueno, lo voy a decir para que toda la gente lo sepa, pues por ejemplo que te dice en plan, ¿no? Mira, si me pagas 3.000, 4.000 euros, sí. Pues para adelante. Y es en plan, pues mira, pues no. Sí. Por ejemplo, y esto, por ejemplo, esto estamos hablando de países escandinavos, ¿eh?
Sí.
Hubo un sello finlandés que le interesaba, pero que no se, pues eso, que nos hacía pues pasar por caja. Y es en plan, pues si te lo estamos dando todo hecho.
Por lo menos iban de cara, porque también conozco casos, y no voy a decir de quién, pero músicos que conozco, que han editado una tirada de X copias y resulta que el sello les decía que se hacía esa tirada y después irle con la cuenta diciendo es que no hemos vendido ninguna, así que me tienes que pagar tanto.
Joder.
O sea, que eso todavía es peor, ¿no?
Y eso
pasa en el mundo de la música. O sea, no, sí. Yo te saco las copias, si saco beneficios no pasa nada, estamos todos de acuerdo. Ahora, si no vendo nada, luego te voy a pedir el dinero porque no estoy vendiendo discos. En fin, ya me parece, bueno, en fin, así está la cosa. Así
yo conozco también algún caso de algún sello, pues por ejemplo, que te ficha, te saca el CD y tú le tienes que comprar a depósito los CDs que tú mismo has grabado.
Sí, de ahí
muy flagrante está.
Luego encima es que es eso, joder, es que la grabación no es gratis. También la grabación del disco no es gratis y no sé cómo decirte, pero yo si tengo que hacer la portada para mi grupo cobrándola,
claro.
No era barata, ¿eh?
O sea, pero no les has pedido cuenta, ¿no?
No, hombre, no
o
jodas.
A ti mismo.
Estaría bueno. Pero te quiero decir que, hostia, sí. que esas cosas el sello también las tiene que ver. Claro. A ver, yo entiendo que cuando un sello saca un disco es su propio, riesgo, ¿no? O sea, hay un riesgo, pero es que en todos los negocios hay un riesgo.
Sí.
Si tú quieres apostar, hazlo bien, pero hazlo, o sea, ya está, pero no me vengas pidiendo cuentas, tío.
Claro. Que han cambiado completamente también en ese aspecto los tiempos. Sí. Lo que sí está claro es que fichando por un sello como es en este caso de la India, como bien has dicho, a nivel internacional se puede tener cierta proyección porque vuestra música es una frase como muy típica, pero siempre es igual pega más fuera de aquí que aquí, pero es que es la realidad.
Eso es. Sí. Se busca un poco también, a ver, no, no encajonarnos en un tipo de
público,
de público y tal, o sea, tampoco es fácil hacer eso. Entonces, pues yo qué sé, tienes que hacer pues eso, que le llegue al mayor número de gente posible, o sea, al final, pues hombre, si haces brutalidad, sabes quién te va a escuchar.
Sí, o sabes en qué países vas a tener eso tu público es. Fuerte, qué posibilidad de salir fuera a tocar va a estar ahí, etcétera, etcétera. O sea, funciona por pequeñas mini escenas. Ya sabes que, yo que sé, haciendo Greencore o Brutal Death, aunque seas de aquí, salir afuera a Europa va a ser muy factible porque hay un público muy, muy ferviente, una escena muy consolidada. Gente muy, pues eso, muy metido en lo que es en el tema. Con esta música es un poco diferente, pero bueno, volviendo al tema de lo del sello, pues bueno, la verdad es que yo, por todo el trabajo que he hecho con Kunal tiene una red de contactos bestial, va a llegar a revistas muy guapas, muy buenas. Entonces, pues el nombre de Hex fuera, pues se va, vamos, que va a ser un buen espaldarazo lo que es para de cara al disco y que se nos conozca bastante fuera.
Luego el problema sería que la vida de cada uno os permitiera también alguna vez hacer alguna incursión.
Porque
claro, recordemos que estamos hablando con gente que para mí sois profesionales, porque lo que se desarrolla es profesional, solo que realmente no os podéis dedicar a ello como debería hacer un profesional, que realmente lo sois, porque el resultado es profesional. El gran problema es que luego no podéis dedicaros a ellos, ¿no? Que es lo que tendría, yo pienso yo, ¿no?
Hombre, claro, es que, a ver, a mí me encantaría hacerlo, pero es que claro. no se puede, es imposible.
Y encima, hemos hablado un poquito de dinero y tal, y hay un detalle que, bueno, que os ha marcado bastante y se ha hablado bastante en vuestro caso, que es que ganáis el Villa de Bilbao y donáis el dinero para la cuadri del Hostia.
Sí, bueno,
yo creo que os lo habrán preguntado, no sé cuántas entrevistas habéis hecho, pero supongo que es algo que igual estáis hasta cansados, ¿no?, de que os digan, porque como hoy en día es un gesto como tan raro, ¿no? Y más teniendo en cuenta en lo que hoy en día es una banda, que es una boca que está constantemente absorbiendo órganos.
Sí, bueno. No, a ver, es así, pero es que no sé cómo decirte. Si no lo hubiéramos donado, ¿qué nos hubiera aportado al grupo? O sea, ¿que sacar el disco 9 meses antes o...?
No tengo ni idea, hubiésemos estado en el mismo punto.
Por más dinero que metas, no, es que no íbamos a salir a ningún lado. O sea, lo más inteligente es hacerlo y ya está.
Eso es.
A donarlo y a correr y ya está.
¿Y por qué la cuadri de los Pi? Porque claro, si
hombre, ya, pues porque, a donar, puede... No, pues porque, a ver, es una asociación de padres que han pasado por ese trago. De que sus hijos pues han tenido esa enfermedad y pues bueno, ellos no constan como empresa, o sea, no tienen trabajadores ni nada por el estilo, lo hacen porque por ese mal trago. Entonces había dos opciones, a mí me pareció que esta era la más noble
y bonita incluso,
y
sí.
Eso es, y para ellos fue, o sea,
pues la verdad que me parece un detallazo, yo la verdad que lo aplaudo, y además, bueno, a ver, viendo la otra cara, no voy a decir que lo hayáis hecho por eso, pero lo bueno es que también se habla de ello. O sea, es decir, no voy a decir de verdad que lo hayáis pensado yo. ¿Cómo conseguir que se hable de nosotros, no? Otra gente...
De hecho, cuando lo pensamos, sí que hablamos del tema, dije, no va a caer algún cubo de mierda fijo.
No, para mí, yo lo digo, porque alguno puede pensar eso, ¿no? Siempre dándole la vuelta. Hay veces que ya sabes te censuran una canción,
sí.
Y no digo que haya gente que igual luego a la larga no le haya venido bien, pero la realidad es que en el momento tú piensas, Dios mío, te quitan una canción, te están censurando, puedes tener problemas legales, evidentemente es una putada, ¿no? Pienso yo.
Sí.
Y en este caso lo vuestro, yo creo que es un detallazo tremendo. Y además que, bueno, que por lo que os conozco, pues qué decir, ¿no? Que aparte de grandes músicos, sé que sois grandísimas personas me consta que lo habéis hecho realmente de corazón.
Bueno, así es. Hecho, no hay otro motivo.
Pues eso. De hecho, hasta en tu caso, pues ya puestos a revelar secretos, alguna manita ya nos han echado con la página alguna vez.
Sí, eso
es. Y no nos has cobrado por ello, ¿vale?
No, es que, joder.
O sea, que esa es otra cosa por la que yo ya
le invitas un par de cervezas y
ya está.
Pues todavía se las debo. Ni un par de cervezas le he pagado todavía. Una cosa que se me había pasado, lo de la colaboración del disco, que estamos ya casi terminando y hay una colaboración, ¿no? De repente estás escuchando... El tema es el Where God Shall No Reign.
Sí.
Ese es el donde de repente aparece una voz y no sé por qué me da que no es la de Jonathan.
No. esta chica la conocí tocando en Valheim, que bueno, fue la última cantante que tuvo el grupo. Y una chavala que, bueno, o sea, se apuntó a un carro ardiendo, o sea, esta hostia. Y la tía, pues además hace interpretación y tal, y la seguí un poco la pista, estaba en Madrid y tal, tiene allí su grupo y tal, bueno, su grupo, es una banda que hacen como, no sé, como muy folclórico, folk, sí, folk y así, como muy, todo muy pagano, ¿no? y bueno...
Neofolk, de esto que le llaman.
Sí, no sé, no sé. Bueno, la cuestión fue que le dije, digo, oye, esta chica seguro que lo clava. Y le dije, le comenté un poco la idea y me dijo, por supuesto. Así que nada, de hecho, en el EP, ella hizo algo que le dije, digo, mira, esto tiene que ir en este rollo y tal, y como vi que lo hizo tan de putísima madre, para el siguiente dije, Aide, haz lo que quieras, porque es que lo vas a clavar. Y efectivamente.
¿No será este uno de esos temas que tú comentabas, ¿no? Al principio de la entrevista decías que había canciones que componías para Valheim, pero que no entraban. Uh-huh. No sé si era esta alguna de las que te has guardado. Lo digo porque Valheim tenía voz femenina también.
No, pero no se ha hecho con esa idea, no. Era más bien, mira, buscando el Gothic de Paradise Lost, que también hay una chica, ¿cómo se llama este tema? No me acuerdo ahora. Pues era un poco buscando ese rollo, ¿no? Entonces vi que encajó en el EP y dije, va, pues en el disco hay que hacerlo. Uh-huh. Y entonces va a ser un poco lo que se repetirá en futuras ediciones.
Bueno, pues que haya muchas futuras ediciones y muchos futuros discos de Hex, sí. Muchos conciertos, reconocimiento que yo creo que merecéis, o sea, uh-huh, que es muchísimo, porque realmente hay mucho nivel, creo que hay nivel en algunas de nuestras bandas, o muchas de nuestras bandas, y que por desgracia pues ahí están peleando en este submundo de la cultura que está tan, muchas veces tan, sí, tan olvidado, pero donde yo considero que se hacen las cosas bien, como por ejemplo es vuestro caso, Sevilla y Bilbao, por ejemplo, ya os lo reconoce, y ahora lo importante es eso, que se siga abriendo camino con discos como este, God Has No Name, que hemos presentado aquí en La Mirada Negra, y que recordemos, estaréis presentando en directo junto a Insaniam el próximo 25 uh-huh de mayo, el próximo sábado, en Bilbo Rock, gratis. Yo creo que el lugar, el emplazamiento, la calidad de las bandas, yo ya digo, es que ya si alguien... es verdad que coinciden siempre eventos, eso es otra cosa, si otra gente quiere tener otra alternativa, sí. Pero lo cierto es que si no, no hay otra excusa, ¿no?
Ya, sí,
para,
bueno, para... Además en Bilbo estás al centro, no...
Eso es. Más a huevo no puedes estar.
No tienes que coger ni coche ni hostia.
Así que a ver si se llena, seguro que tenéis buena respuesta, porque ya digo que lo merecéis. Y nada, si me dejo algo fuera de la entrevista, pues nada más, yo os doy las gracias por haber venido.
Igualmente
a ti,
Antonio.
Si os ha merecido la pena el rato, pues siempre. Genial.
Hombre,
y seguro. Las puertas abiertas están para un futuro.
Muy bien.
Y ya digo, si queréis añadir algo más, lo podéis añadir. Y luego os pido que me elijáis un tema del disco, lo que queráis.
Vale, pues igual para despedirnos podríamos escoger de nuevo Where Gold Shall Not Rain.
Eso es,
pues volver a ponerlo porque, bueno, este tema tiene... Grabamos un videoclip de él, que bueno, de momento solo hemos mostrado lo que es un teaser, un pequeño aperitivo de lo que está por venir. La verdad es que ese videoclip ha quedado muy bien y tenemos muchísimas ganas de enseñarlo, que ya está grabado desde hace casi un año, sí, y el tema está muy bien, podríamos llamarlo casi igual single del disco, aunque bueno, la verdad es que singles luego al final cada uno tiene una propia opinión de qué singles le gusta. Y bueno, recordar que el disco sale a primeros de julio por Transcending Obscurity Records, pero nosotros ya tenemos copias, así que pues eso, si alguien se anima el próximo sábado a acudir al concierto, nosotros estaremos encantados ahí de repartir merch.
Sí, de repartir. ¿Pone repartir qué? Porque estamos encantados de repartir.
Sí.
Como lo dejes ahí, igual. Y pues lo ponemos un año, ¿no? Decís desde que se grabó el videoclip y que...
Bueno, por ahí, aproximadamente.
Aproximadamente un año. Sí.
¿El retraso
sí,
es porque sí, estáis esperando a que el disco salga o tiene alguna otra historia?
Bueno, un poco coordinación con sí, el propio sí, sello, sí, tratar de buscar el sitio adecuado para mostrarlo, tratar de que sea en una web potente. Uh-huh. Sabes, no que sea en cualquier blog o cualquier...
De hacerlo bien, de hacerlo
sí, eso es, de tratar de hacerlo lo más profesional posible. Entonces esas cosas pues cuestan tiempo.
Venga, pues lo ponemos, lo hemos escuchado de fondo a nuestras palabras, pero sonar, yo creo, suena aquí por primera vez. Este Where God Shall No Reign, que pertenece a este nuevo trabajo de Hex, recordamos su título, God Has No Name. Pues con ello cerramos esta entrevista. Nos vemos el sábado en Bilbo Rock, ¿vale?
Muy bien, Antonio.
Gracias. We'll be right back. Sigues escuchando La Mirada Negra y estamos despidiendo a la gente de Hex. La verdad que agradable tenerles por aquí, presentar ese gran trabajo discográfico que tienen entre manos y recomendar una vez más que el sábado que viene os paséis por el Bilbo Rock para verles en directo junto a Insaniam. Y ahora ya la recta final del programa, igual si nos pasamos un poco de frenada pues no pasa nada porque a la una nos en principio terminamos, pero igual como es una recta final, un sprint en el que vamos a ir a toda velocidad, es posible que necesitamos todavía unos cuantos metros más para frenar, así que no pasa nada, Sergio, si nos pasamos un poquito de la hora, sobre todo porque no contaba contigo hoy. Te dije la semana pasada que si no se te chafaban los planes, pues lo decía con la mejor intención del mundo, pero es que al final se te han chafado los planes, no me llames gafe.
No, no, ha sido cosa de la meteorología, tampoco pasa nada.
Bueno, pues el caso es que nosotros aquí te hemos vuelto a abrir las puertas, espero que te parezca bien.
Sí, a mí me parece estupendo.
La falta de...
Otra cosa es lo que digan los oyentes.
Bueno, yo creo que a los oyentes la pena va a ser que alguno, pensando que no venías tú hoy, no nos está escuchando. No viene Sergio,
seguro.
No, hombre, no va Sergio, no merece la pena el programa del sábado. Y ahora claro, resulta claro. Que van a ver, cuando vean el podcast, van a decir, me van a caer críticas, Antonio, esto se avisa. ¿Tú?
Bueno, tú compara las escuchas de los miércoles con las de los sábados y luego a partir de ahí hablamos.
Nos escucha más gente los sábados.
¿Será porque tiene más tiempo? Pues deberían escuchar más los viernes también. Bueno, o sea, los miércoles, que me digan.
Pues te digo que tenemos más oyentes los sábados, pero siempre. Así, mira, bueno, estoy desvelando algo. De verdad, los sábados tenemos más oyentes. Supongo que serán tu club de fans.
Sí, sí, seguramente.
Pues puede ser, oye. El caso es que siempre los sábados, además es que desde que los años que llevamos haciendo programa entre semana y los sábados, no ha caído jamás el tema de que los sábados tengamos más audiencia que los miércoles.
Será porque a veces te pincho también para que des tu opinión en algunas cosas.
Igual también puede ser. Igual
que a la gente le gusta el morbo y la...
¿sabes? Si una cosa tengo claro es que a la gente no le interesa mucho mi opinión, pienso yo. Pero aún así, como uno la tiene, pues la suelta. A veces. Otra vez me la callo.
Muy bien. Venga. Pues nada, después de estos 5 minutos que hemos utilizado para... Como nos sobra el tiempo...
Como nos vamos a pasar de todas, pues ya nos ponemos aquí a divagar.
Bueno, de todas maneras, la sección de noticias que he traído hoy es un formato recortado. Va a empezar con Helgea, que ha estrenado el vídeo de un nuevo tema, Welcome Home, y es que también se va a llamar así su sexto disco de estudio, que va a salir a la venta el próximo 27 de septiembre a través de 117 Music Group. Este trabajo incluye las últimas grabaciones del batería Vinnie Paul Abbott, que falleció en junio de 2018, como todos recordaréis, debido a un fallo cardíaco. El videoclip ha sido dirigido por William Wombat Felk y Sebastian Paquet, y además la banda estadounidense Helgea estrenó recientemente otro vídeo, el del tema 333 o 333. Es el nuevo disco, ha sido grabado en The Hideout Recording Studio en Las Vegas, en Nevada, con el productor Kevin Churko. Y bueno, pues ahí tenemos ese nuevo videoclip, nuevo tema que ha estrenado Helgea, Welcome Home, con las pistas de batería grabadas por Vinnie Paul. Desde hace casi 2 horas, desde las 11 de la mañana, está en marcha la Feria Internacional del Disco de Bilbao, que se celebra este fin de semana en Bilbo Rock, como todos los años, y que tendrá lugar tanto hoy, sábado día 18, de 11 de la mañana a 9 de la noche, como mañana domingo 19, desde la misma hora, desde las 11 hasta las 8 de la tarde. Este año va a contar con expositores como Velvet Underground de Estados Unidos, Globo Records, Manu Records y Alfonrock 78 de Madrid, Discos Carlos de Bilbao, Discos Redondos de Barcelona, Runaway Records o Deja Vu Records de Mallorca. Ahí está la cita para los enamorados de los vinilos y algunos CDs que también hay por allí, para esta Feria Internacional del Disco de Bilbao. Se ha anunciado la velada homenaje a John Zamarripa, fallecido el 31 de marzo de 2018, para el próximo 1 de junio en la sala Fever Santana 27, una cita que va a ser gratis con invitación a descargar en www.fever.es. Hablamos de John Zamarripa, que junto a José Choanitúa fue parte de los prestigiosos Cancer Moon, pero que también participó en bandas como Primitivos, Los Extraños o Los Raros. con Cancer Moon, grabó tres álbumes de estudio: Hunted by the Snake de 1990, Flock Colibri Oil de 1992 y Mood Room de 1994. Y además todo esto se recogió en un documental titulado Atrapados por la Serpiente, este documental contó con la participación de músicos como Nacho Vegas y Julio Ruiz. De todas las bandas que hemos hablado, Los Primitivos, Los Extraños, Los Raros y Cancer Moon, va a haber canciones en este, en esta fecha, en este homenaje, y que bueno, van a estar interpretados por bandas como La Secta, Arana, Motorsex, Carballo, Trampas, Sonic Trash, Tony Metralla, Los Antibalas, Cecilia Payne, El Extraño Lugosi, The Iron Myth, Carlos Creator, The Raro Kids o Los Buitres. También desde la organización apuntan a que habrá más sorpresas, aunque bueno, aún no han sido desveladas. Nos vamos otra vez a Estados Unidos. Slipknot ha desvelado la portada y el título de su nuevo álbum, We Are Not Your Kind, así como las flamantes máscaras que los miembros de la banda van a llevar en esta etapa. El lanzamiento del disco tendrá lugar el 9 de agosto a través de Roadrunner Records, y también ha sido revelado el listado de temas que componen este disco, que son 14 temas en total. Slipknot también ha estrenado el videoclip del tema Unsainted, dirigido por Sean Crahan, y en él se pueden ver, como digo, las nuevas máscaras de la banda. También la banda estadounidense va a actuar en el Resurrection Fest 2019 y en el Download Festival de Madrid de este mismo año. Y bueno, pues esa es la noticia relativa a Slipknot, que va a publicar ese nuevo álbum, We Are Not Your Kind, el 9 de agosto a través de Roadrunner Records. Otra banda que regresa con una nueva producción son los también estadounidenses Nebula, la banda Stoner Rock, que anuncia su primer disco en 10 años y que se publicará el próximo mes de junio. Y además va a ser presentado en el estado con tres fechas. En una gira que va a tener lugar en octubre, con paradas en Madrid, en la Sala Caracol el día 24 de octubre, en Barcelona, en la Sala Blow el día 25, y en Vitoria-Gasteiz el día 26 de octubre, en la Sala Geldorado. Ahí estará Nebula. Es que tras la separación de la banda en 1997, de los primeros del desert rock Fu Manchu, su guitarrista Eddie Glass, y su batería Rubén Romano formaron Nebula junto al bajista Mark Abshire, una banda especializada en rock pesado e influenciados por Black Sabbath, la psicodelia y el rock espacial, que lanzaron 5 álbumes de estudio, además de varios EPs. Ahora, 22 años después de ese primer lanzamiento y 10 años después de su último álbum, Nebula está de vuelta con Holy Shit, el primer LP de la banda desde Heavy Psych de 2009. Y terminamos la sección de noticias con otra gira que va a tener también lugar en octubre. En este caso van a ser Volbeat, Baroness y Danko Jones, en dos únicas fechas en el estado, Madrid y Barcelona. Madrid el 9 de octubre en la Sala La Riviera, Barcelona 12 de octubre en la Sala Rasmatas. Precio de las entradas 45€ más gastos, y estas entradas se van a poner a la venta el 21 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Preventa de entradas para los compradores del disco de Volbeat, mientras que a las 12 empezará la preventa del club de fans. Por otra parte, los registrados en livenation.es tendrán acceso a una preventa desde el 22 de mayo a las 10, y hasta el 24 de mayo a las 9:59, y la venta general de entradas para esta gira de Volbeat, Baroness y Danko Jones se abrirá el 24 de mayo a las 10 de la mañana y se podrán comprar a través de livenation.es y de Ticketmaster. Esas dos fechas de Volbeat, Baroness y Danko Jones vienen pues precedidas de la publicación de los nuevos discos de las tres bandas. Del de Danko Jones ya hablamos hace un par de semanas. El de Volbeat, se acaban de revelar los detalles. El título del disco será Rewind, Reply, Rebound, y va a salir a la venta el 2 de agosto. Y también ha estrenado un par de temas. Recientemente estrenaron el tema Parasite, de ese nuevo disco, y más recientemente todavía han anunciado otro tema que ahora mismo no encuentro el título.
Hablamos de varones, ¿no?
No, estaba hablando de Volbeat. De varones habla ahora, y es que aprovechando el anuncio del tour, han lanzado ahora el tema Throw Me an Anchor, otra de las canciones de su próximo álbum Gold and Grey, que va a ser publicado el 14 de junio por Abraxam Hymns, y que ya había estrenado dos temas anteriores de este mismo disco, Seasons y Borderlines, y el que escuchamos va a ser Throw Me an Anchor de varones, pues prefiriendo esa gira de octubre.
Esa gira, que pena que no pase por aquí. Madrid-Barcelona, nos quedamos en Euskadi sin fecha, qué lástima. Pero bueno, escuchamos, por lo menos escuchamos su música. Aquí está lo nuevo de varones.
Everywhere.
pues 4 minutos para llegar hasta la 1 del mediodía, momento en el cual en principio nos marchemos de aquí de nuestros estudios, pero me da a mí que hoy pues nos quedaremos algún minutito más, porque vamos a dejar que Sergio nos cuente las efemérides de esta semana, pues con total tranquilidad, con el tiempo que necesites. Tampoco bueno, nos vamos a pasar mucho del tiempo, yo pensaba que iba a ser peor.
Bueno, el tema que he escogido hoy es un poco largo, pero bueno.
Bueno, pero eso ya, pero ya no son nosotros. Yo normalmente cierro a la 1, luego siempre queda alguna canción sonando. Si cerramos a la 1:05 y queda una canción sonando, pues bueno, un poquito más de retraso no pasa nada. Así que venga, vamos con las efemérides.
Bueno, pues vamos con esta semana, la que comprende del 13 al 19 de mayo. Y el pasado lunes cumplió 60 años Kim McAuliffe, la vocalista y guitarrista de la banda británica Girls' School. Chuck Schuldiner, el llamado o conocido padrino del death metal, y por supuesto creador de la banda Death, nació un 13 de mayo de 1967, murió a los 34 años víctima de un cáncer. El 13 de mayo de 1977 veía a la luz el disco Cut Scratch Fever de Ted Nugent. En el año 2002 hacía lo propio el aclamado The Cold White Light de Sentenced, y en el año 2003 veía la luz The Golden Age of Grotesque de Marilyn Manson. Pasamos al 14 de mayo de 1943, día en el que nació Jack Bruce, el que fuera bajista de la banda del power trio Cream. Falleció un 25 de octubre de 2014 a los 71 años por problemas de hígado. Keith Relf, el que fuera vocalista de los ingleses The Yardbirds, falleció un 14 de mayo de 1976 a los 33 años electrocutado mientras tocaba la guitarra. Ian Astbury, el vocalista de The Cult, cumplió 57 años el pasado martes. Dan Auerbach, el vocalista y guitarrista del dúo estadounidense The Black Keys, cumplió 40 años el pasado martes. Y resulta que en el año 2002, el 14 de mayo, la banda de Black Keys publicaba el primer álbum de la banda, The Big Come Up. Y esta semana también hemos conocido, siguiendo con The Black Keys, que han estrenado el primer single de su próximo álbum. Led Zeppelin se reunió por primera vez el 14 de mayo de 1988... para celebrar el 40º aniversario de Atlantic. Jason Bonham fue el encargado de sustituir a su padre a la batería. Hart publicó el 14 de mayo de 1977 su álbum Little Queen, The Clash. También hizo lo propio en 1982 con Combat Rock. Amorphis publicó en 1996 el álbum Elegy, tercero de la banda. Y Bruce Dickinson, de quien hablábamos la semana pasada, todas esas efemérides concentradas el 8 de mayo, pues bueno, el 14 de mayo de 1997 publicaba un fantástico álbum, Accident of Birth. 15 de mayo, el pasado miércoles cumplía 66 años el multiinstrumentista Mike Oldfield. Andrew Eldritch, el único miembro restante del combo original de The Sisters of Mercy, cumplía 60 años. Peter Ivers, el ex bajista de In Flames, cumplió el pasado miércoles 44, y en 1987 dos álbumes se publicaron un 15 de mayo, el Girls, Girls, Girls de Motley Crue y el álbum homónimo de Jane's Addiction. El pasado jueves 57 años cumplía Roberto Iniesta, vocalista, compositor y poeta de Extremoduro, y el pasado jueves 16 de mayo se cumplían 9 años del fallecimiento víctima del cáncer de Ronnie James Dio. Por cierto, el 16 de mayo, que es desde hace 4 o 5 años, el Día Internacional del Heavy Metal. También un poco en conmemoración con el tema de Ronnie James Dio. Y un 16 de mayo de 1983, otros dos álbumes que vamos a recordar que se publicaron. Por un lado, el Peace of Mind de Iron Maiden, y por otro, el Metamorphosis de Barón Rojo. Así que si unimos lo de Ronnie James Dio con estos dos discos, se puede entender que sea el día del heavy metal. Ayer, viernes 17 de mayo, fue el cumpleaños de Josh Homme, vocalista y guitarrista de bandas como Queens of the Stone Age o Cayus, también Eagles of the Metal, creo. 46 años cumplió, 54 cumplió Trent Reznor de Nine Inch Nails, 61 años cumplió ayer Paul Di'Anno, primer vocalista de Iron Maiden, y 70 cumplió Andrew Latimer, vocalista y guitarrista fundador de la banda de rock progresivo británica Camel. En 1988, hoy voy de dos en dos con los discos, el 17 de mayo de 1988, dos grandes discos que se publicaron, por un lado el Rambling Town de Judas Priest y por otro el debut discográfico de los alemanes Blind Guardian, que se tituló Battalions of Fear. Hoy cumple 70 años Rick Wakeman, el que fue la teclista de la banda Yes entre 1971 y 2004. Gorka Mena, batería de Torquizum Belcha, cumple hoy 24 años, así que le felicitamos desde aquí, desde La Mirada Negra. Ingo Svichtenberg, el que fuera batería de Helloween, nació un 18 de mayo de 1965, se suicidó el 8 de marzo de 1995. Ian Curtis, vocalista letrista de Joy Division, también se suicidó, en este caso un 18 de mayo de 1980, a los 23 años. También un 18 de mayo, pero de 2017, se suicidó a Chris Cornell, el bueno, músico de bandas como Soundgarden, Audioslave o Temple of the Dog, con 52 años. Y el 18 de mayo de 1998, Gravedigger publicaba Knights of the Cross. Para mañana tenemos el cumpleaños de Dusty Hill, bajista y co-vocalista de ZZ Top, 70 años para él. 74 cumplirá Pete Townshend, guitarrista y compositor de The Who. Uriah Heep publicó su álbum Demons and Wizards el 19 de mayo de 1972. 6 años después publicaba The Kings su álbum Misfits. Y Mago de Oz publicaba un 19 de mayo del año 2000 su álbum Finisterra. Y bueno, pues con esta semana, la que hemos tenido entre medias el Día Internacional del Heavy Metal y el recuerdo a Ronnie James Dio y todo esto, pues no he podido hacer otra cosa que, bueno, como he coincidido una efemérides como esta, pues escoger el segundo álbum de Rainbow, conocido como, bueno, titulado Rising, aunque también conocido como Rainbow Rising, y publicado el 17 de mayo de 1976, pues para cerrar esta sección de efemérides. En este álbum participaron, además de Richie Blackmore, que es el hombre que hace y deshace a su antojo en esta banda, se mantenía, desde comparado con el primer álbum, únicamente a Ronnie James Dio a las voces, y reclutaba a Tony Carey, Jimmy Bain y Cozy Powell para completar la nueva formación. Este álbum fue grabado en Múnich en menos de un mes y fue supervisado por el ingeniero de Deep Purple y productor de rock Martin Birch. Se puede decir que Rising es una pieza clave dentro del heavy metal neoclásico, con letras de carácter épico, riffs y melodías densas, y bueno, pues una gran portada también. Cuenta con grandes temas, quizás los más conocidos son Starstruck y Stargazer, los más conocidos de este álbum, que fíjate, antes hablabas, Antonio, en la entrevista con Hex, que bueno, que 7 temas, que podría ser considerado casi un EP, ¿no?
Hoy en día sí.
Bueno, pues este álbum, Rising, 33 minutos, son solo 6 temas los que componían el álbum Rising de Rainbow.
Un EP.
Eso sí, 2 de los temas de más de 8 minutos, el que vamos a escuchar, que luego desvelaremos cuál es, de 6 minutos también, o sea, temas largos. Como decía, la canción más recordada del álbum probablemente sea Stargazer, que ha sido además versionada por muchísimas bandas. Ahora mismo viene a la mente la versión que hacía Adrián Barilari en castellano de este tema. Y bueno, el tema original de Stargazer cuenta con la participación de la Orquesta Filarmónica de Múnich, que eso hay que recordarlo. Y el tema que he escogido para escuchar es el que abre el álbum, quizás no de los más escuchados o de los más conocidos, pero sí un grandioso tema. Hablamos de Tarot Woman, de este álbum Rising de Rainbow de 1976, y que bueno, sirve para despedir el programa, ¿no?
Pues creo que un broche de oro a este programa. Ha habido mucha palabrería, mucha palabra, porque ha habido 2 entrevistas, sección de noticias, pero también hemos pinchado buena música, la de las bandas que hemos entrevistado, la crónica del concierto que tuvimos ayer y los grupos que nos has traído tú, tanto varones con esa novedad y con esa gira, y ahora un clasicazo tremendo para acabar. Yo creo que el menú musical está fantástico y espero que a la gente también le haya resultado de interés por lo que hemos contado en el día de hoy en este programa, donde nos vamos a pasar un poquito más de 10 minutos de la hora. Pero nos tomamos
como en los viejos tiempos, Antonio.
Como en los viejos tiempos, como de vez en cuando, la verdad que de vez en cuando pasa y tampoco es un drama. Bueno, pues con esto ponemos broche final. Gracias, Sergio, por haberte venido aquí casi de forma improvisada ayer cuando me lo comentabas. Yo te agradezco que hayas dicho, coño, se me chafa lo que tenía un poco en mente, no se puede. Pues retomo aquí tu puesto, que está aquí reservado, el de noticias y efemérides. Así que la semana que viene, si no tienes nada mejor que hacer, también te dejamos la puerta abierta, ¿vale?
Muy bien.
Venga, y a nuestra audiencia también le decimos que hasta la próxima. Agur.
Agur.